Hola, te saluda el pastor Juan Carlos Ellis y te doy la más cordial bienvenida a Iglesia Bíblica La Luz. De todo corazón deseamos que este mensaje de la Palabra de Dios sea de bendición e inspiración y te conduzca a una vida mejor.
Hace unas décadas atrás fue muy famosa y hasta el día de hoy sigue sonando en algunas estaciones de radio la canción que lleva por título I Can Get No Satisfaction. ¿La oyeron alguna vez? ¿Cuántos la oyeron? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos la bailaron? Bájenla mejor. No, eso no queremos, no estamos interesados en eso ahorita. Pero esta canción tiene una letra interesante y dice I Can Get No Satisfaction. And I try. Y lo intento, pero no estoy satisfecho. Y hago esto y hago aquello, pero no encuentro satisfacción. Y décadas después de que esta canción salió por esta banda famosa de rock, entonces en décadas pasadas sigue sonando en las radios, pero también décadas después, al día de hoy, sigue oyéndose la misma expresión que esa canción dice en la boca de muchas personas hoy en día. No puedo obtener satisfacción. Y todo el tiempo te vas a encontrar con personas que se saben a sí mismas, infelices, insatisfechas, que no tienen satisfacción. Y he titulado el tema de este mensaje, El secreto de una vida satisfecha. Y es un tema muy importante para nosotros hoy. Porque cuando uno abre la Biblia, encuentra que es un tema que debe de ser aprendido por todos nosotros los que decimos seguir a Jesucristo, porque en la vida van a haber cosas que nos van a robar el gozo. Cada día nos encontramos con situaciones, con personas, con cosas que nos van a quitar el gozo, con actitudes que si no las dejamos vamos a tener una vida sin gozo y no vamos a encontrar verdadera satisfacción para la vida que llevamos. Es interesante porque ahora, en este mes de diciembre, todo el mundo, la gran mayoría de las personas del mundo, centran o vuelven su rostro y sus ojos a la celebración de la Navidad. Algunos con motivos muy cristianos y bíblicos, otros con motivos muy egoístas y personales, otros con motivos económicos, pero todo el mundo está en el ambiente festivo de la Navidad. Y sería bien que todos nosotros volviéramos a la palabra de Dios para que la celebración realmente sea una celebración que glorifique a Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Y en medio de todo esto de la Navidad, uno se encuentra con muchas cosas y muchas situaciones. Pero una de las cosas que es característica de la temporada navideña es que en esta temporada hay mucho descontento en las personas. Hay mucha falta de gozo, de alegría en las personas. No hay satisfacción en las personas y no hay contentamiento en las personas. ¿Saben por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque muchas personas, ante el bombardeo de publicidad que reciben por la televisión, por el internet, por la forma escrita, reciben cientos y cientos de ofertas y hay tanto para ver y tanto para obtener y tanto para comprar, pero el problema es que no podemos tenerlo todo. O no podemos alcanzar aquello que queremos y tenemos que esperarnos porque el dinero no alcanza. O no podemos comprarle los juguetes que quisiéramos a nuestros hijos porque son muy caros. O no podemos cambiar el auto que tenemos que ya está viejito y golpeado por uno mejor porque no podemos, la situación económica no da. Y hay mucha gente en esta temporada principalmente muy descontenta, muy infeliz, muy insatisfecha. Y si cometes el error de ir a las tiendas o al mall o a los centros comerciales y ver a aquellos que salen sonriendo con un montón de bolsas y tú apenas te dio para comprarte tu heladito de 2 bolas allí en la nevera, entonces hay una gran insatisfacción en tu vida. ¿Verdad que sí? O cuando ves que algún amigo, algún familiar o algún compañero se cambia de carro y tiene un auto más nuevo que el tuyo, entonces puedes ser tentado a compararte y tener una vida de infelicidad, de insatisfacción por lo que otros han alcanzado y por lo que tú no has podido alcanzar. Si nosotros vamos a creer los anuncios de publicidad que vemos en la tele, en la televisión, entonces vamos a tener una vida realmente insatisfecha. Porque lo que la televisión y los anuncios de publicidad nos dicen es que la satisfacción está en rociarse algo en el cuerpo. La satisfacción se encuentra en inhalar algo agradable. La satisfacción se centra en comer algo, en conducir algo nuevo, en probarse algo que talla, en esto o aquello. Y resulta que todos estos productos no te pueden dar satisfacción. Todos estos productos no te pueden dar felicidad, porque la felicidad y la satisfacción y el contentamiento es algo que es de adentro hacia afuera. No es algo que consigues comprándolo. Entonces, ¿cuál es el secreto de una vida satisfecha? ¿Cuál es el secreto de una vida de contentamiento? Bueno, y esta mañana yo quisiera decirles a todos que si tú lograras embotellar el contentamiento, te harías millonario de la noche a la mañana. Porque toda la gente compraría tu producto. Pero es algo que no se puede embotellar y por lo tanto es algo que no se obtiene comprando. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y en Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12, vamos a aprender algo acerca del contentamiento. Yo quiero que todos, por favor, busquen Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Y es aquí una vez más el apóstol Pablo. Este es el séptimo de la serie de mensajes que estamos predicando acerca de cómo disfrutar el resto de nuestra vida. Y hemos visto que el tema del gozo y del contentamiento en medio de la adversidad y las situaciones difíciles de la vida es el hilo de pensamiento que une los cuatro capítulos de la carta que Pablo escribió a los filipenses. Ahora, ojo con esto, el apóstol Pablo está preso en Roma, está anciano, está enfermo y cualquiera de nosotros no podría creer que esa situación en la que él está viviendo le puede producir todo lo que ha escrito en esta carta. Él escribe para inyectar gozo, para inyectar ánimo a sus oyentes. 10 años antes, él y Silas, en un viaje misionero, fundaron la iglesia allá en Filipos. Y ahora, 10 años después, él está escribiendo esta carta. Él está preso en Roma, en una cárcel fría y húmeda, y está escribiendo estas palabras a los creyentes de Filipos. Y cuando uno lee lo que Pablo escribe, realmente puede entender cuál es el secreto de una vida satisfecha. Vean ustedes, capítulo 4, versículos 11 y 12, dice así: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Mira lo que dice el versículo. Pablo está aquí: he aprendido a contentarme. ¿Qué es el contentamiento, mis amados hermanos? Pues sinceramente no es apatía, es decir, me da igual. No. No es pereza tampoco. Hay algo que tengo que cambiar y tengo que hacer, pero me da pereza y no lo cambio y no lo hago. No es complacencia tampoco. Es que me tengo que autocomplacer y darme este lujo, No. Contentamiento no es ni apatía, ni pereza, ni complacencia. Contentamiento es algo que está por independiente de las circunstancias, está sobre las circunstancias. Contentamiento, este contentamiento no se basa en la situación que estás viviendo, no se basa en las personas de las cuales te has rodeado, no se basa de tus ingresos, no se basa en nada que está a tu alrededor. El contentamiento o el verdadero gozo o la felicidad viene de adentro. Y cuando Pablo nos dice aquí que él ha aprendido a contentarse, cualquiera que sea su circunstancia, nos comienza a servir este tema del contentamiento. Una vida realmente que está satisfecha. ¿Cómo se consigue ese tipo de satisfacción? ¿Cómo se consigue ese tipo de contentamiento en la vida? Todos aquí en este lugar, en este salón, probablemente nos sentimos insatisfechos con algo en nuestra vida. tal vez nuestra situación migratoria, tal vez nuestra relación de pareja, tal vez el dinero que obtenemos por el trabajo que hacemos, tal vez estamos insatisfechos porque no hemos alcanzado lo que nos hemos trazado en este año y nos sentimos en algún momento infelices, insatisfechos, no estamos contentos. No hemos encontrado lo que buscamos y por lo tanto seguimos buscando y estamos insatisfechos. Y entonces Pablo dice que el contentamiento es algo que no se encuentra en las cosas a tu alrededor, sino que es algo que se aprende y que viene de adentro hacia afuera. No es algo que es instantáneo, sino no es algo que se obtiene de una experiencia única en la vida. Ya lo logré, ya lo alcancé, ya estoy contento, ya estoy satisfecho. No. El apóstol Pablo nos dice que el contentamiento hay que aprenderlo, que la vida es una escuela de aprender contentamiento, pero el problema es que muchas personas nunca aprenden y se mueren sin cumplir su meta en la vida, sin sentirse realizados, se mueren infelices, se mueren verdaderamente insatisfechos. ¿Cómo aprendemos el contentamiento entonces? ¿Cómo experimentamos contentamiento real? Y Pablo nos va a dar en estos versículos algunas lecciones para que nosotros las aprendamos y llevemos una vida satisfactoria y abundante. La primera de ellas está en el versículo 11. Mira cómo dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido, ¿qué cosa? A contentarme independientemente de las circunstancias. Fíjate, la primera cosa aquí es aprender a contentarte independientemente de las circunstancias. Y el primer punto que yo veo aquí, mis amados hermanos, es que para verdaderamente aprender a tener contentamiento en la vida, nosotros tenemos que evitar algo, y eso se llama comparaciones. Tenemos que evitar las comparaciones. Tenemos que estar evitando constantemente estarnos comparando unos con otros. Vean ustedes, el contentamiento es independiente de las circunstancias y eso viene por no estarse comparando uno con otro. Si ustedes y yo queremos aprender a estar contentos, entonces tenemos que evitar las comparaciones, porque al compararnos inevitablemente vamos a encontrar personas que tienen más dinero que nosotros, vamos a encontrar personas que tienen mejores oportunidades que nosotros, vamos a encontrar personas que tienen menos problemas que nosotros, y esto hará que nosotros sintamos que no lo estamos alcanzando y nos vamos a sentir insatisfechos. Solo va a traer infelicidad personal a nuestra vida. Esa es la realidad de las cosas. Pablo continúa diciendo, cuando le escribe a los Corintios en su segunda carta, yo quiero que busquen allí, por favor, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 18. Vean ustedes lo que el apóstol escribe a los hermanos. Segunda de Corintios 4, 18. Dice la palabra del Señor: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es que pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Una vez más, en la versión Reina Valera dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y todo esto está en el contexto de la vida de fe que Pablo les está hablando a los corintios. Pero cuando uno entiende que Pablo tiene esta percepción de la vida, que Pablo lo tiene claro, que él se puede animar a decirle: no nos fijamos en lo que está a nuestro alrededor. Nuestra mirada está en las cosas que no se ven. Nuestra mirada está en las cosas eternas. Nuestra mirada y nuestro pensamiento, nuestra visión está en el Señor, en las cosas que sí son reales y verdaderas. Las cosas materiales son pasajeras. ¿Cuántos lo saben eso, hermanos? Las cosas materiales son pasajeras. Pablo dice: yo no estoy poniéndome a mirar alrededor. Miro hacia arriba, a donde está Cristo. Miro quién es mi Señor. Miro qué está haciendo en mi vida. Miro qué me ha prometido. Mi mirada está hacia arriba, no hacia los lados. No estoy viendo alrededor las cosas que se ven. Miro hacia arriba. No me paso el tiempo comparándome con otras personas, dice Pablo. Pongo mis ojos en lo que viene. Pongo mis ojos en el Señor que me sustenta. Hay tres conceptos erróneos acerca del contentamiento y es este. Número uno, tengo que tener lo que otros tienen para ser felices. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Pero por qué nos creemos esa mentira? Tengo que tener lo que otros tienen para ser feliz. Tengo que tener el carro que tiene el hermano. Tengo que tener la casa que tiene mi familiar. Tengo que tener los aparatos que tiene él para ser feliz, porque si no, no soy feliz. Ese es un error. Eso es un error. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Tengo que tener lo que otros tienen para ser feliz. Ese es el mito más grande que se ha inventado y que nos aprisiona y que nos hace infelices a todos los cristianos. Por otro lado está el otro mito o está el otro concepto equivocado de que para ser feliz y estar contento yo tengo que ser agradable a todo el mundo, porque si no logro la simpatía de todos voy a ser infeliz. Hermanos, ¿quién puede hacer eso? Pero así vivimos. Vivimos para agradar al esposo, vivimos para agradar a la esposa, vivimos para agradar a los hijos, vivimos para agradar a los padres, vivimos para agradar al jefe, vivimos para agradar y queremos ser nice con todos, pero no se puede ser nice con todos. Vivimos para llenar las expectativas de mi mamá, de mi suegra, de mi suegro, de mi papá. Muchas personas gastan mucho tiempo tratando de ganar la aprobación de los demás y eso solo los hace infelices, insatisfechos. Pero este es uno de los más peligrosos. ¿Saben cuál es el tercero? Tener más me hará, ¿qué? Tener más me hará feliz. Tener más me hará más feliz. Tener más me hará más feliz. Hay muchos que todavía estamos creyendo el mito de que más es mejor. No siempre más es mejor, hermanos. Y el asunto aquí es que nosotros estamos cayendo en el error de ver a nuestro alrededor en lugar de ver hacia arriba y dejar que Dios nos dé ese contentamiento que viene de Él. Entonces vemos hacia los lados y nos creemos estos conceptos erróneos y entonces nos tragamos estas mentiras de Satanás y quedamos con una cadena, y aunque lo seamos creyentes o no, estamos con vidas insatisfechas. Pero es que como mi hermano no pudo, mi hermano pudo obtener más que yo. Pero es que como él puede tener ese carro, yo no lo puedo tener. Es que esa casa no la merece, yo soy el que merezco esa casa. Ese ministerio no debería estar en sus manos, debería estar en mis manos, porque yo soy el que debería de estar liderando eso. ¿Sí? Compararnos, hermanos. Compararnos hace que vivamos vidas insatisfechas. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice: he aprendido a contentarme independientemente de mis circunstancias. Ahora, piensa por un momento, ¿cuáles circunstancias estaba viviendo Pablo? Está en una cárcel húmeda y oscura de Roma. Está enfermo, está anciano, y él no fija su rostro en las cosas que están alrededor. Y él puede escribir: hermanos, no les escribo esto por ninguna otra cosa, sino quiero decirles que he aprendido a contentarme independientemente de mis circunstancias. ¿Qué circunstancias tenía el apóstol Pablo? Estaba en calidad de reo, estaba preso por un delito que no había cometido. Su único delito era haber predicado a Jesucristo, haber servido con fidelidad al Dios que le salvó y que le dio la oportunidad de ser apóstol a los gentiles. Por la causa de Cristo, él consideró todo lo que tenía como valía, y en el capítulo 3 de Filipenses, él dice: todo eso que yo consideraba como una gran cosa en mi vida, lo he desechado por la causa del Señor. Y ahora estoy preso en cadenas, pero ¿saben qué? Estoy contento. No me siento infeliz, no me siento menos, no me siento insatisfecho. Al contrario, fijo mi vida y mis ojos no en lo que está alrededor y lo que otros han logrado. Porque fíjense que ahí en la misma carta a los Filipenses dice el apóstol Pablo que otras personas, por hacerle sentir mal a él, predicaban a Jesucristo, no para ganar la vida de las personas para Dios, sino para hacerle más difícil el hecho de que ellos afuera libres predicando, y Pablo, que verdaderamente era apóstol, preso en Roma por la causa del Señor. Y él se podía haber podido caer en la trampa de las comparaciones, pero Pablo no hace eso. Dice: yo estoy contento, mi vida ha contado y ha contado mucho, así que yo sigo adelante. Tengo que seguir adelante, ¿verdad que sí, hermanos? Y entonces Pablo dice: y si de posesiones se trata, las posesiones son temporales, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cómo venimos a este mundo, hermanos? sin nada, desnuditos, chutitos salimos del vientre de nuestra madre. ¿Y cómo nos vamos a ir? Sin nada. Que no nos pase lo que le pasó a aquella señora, la tía Emma, que se casó con su esposo, que era un hombre tacaño y era bien raro en su forma de ver las cosas. Durante toda su vida apartó el 20% de sus ingresos y lo guardó en el colchón de su cama para, y le decía a su esposa Emma, para cuando nos jubilemos y tengamos cómo afrontar la vejez, esto nos va a servir. Y en el presente no se dio ninguna satisfacción de nada, no se dio nada que fuera algo para su bienestar. Y siempre vivían con situaciones estrechas y hasta que ese señor enfermó de cáncer. Se puso muy grave, muy, muy grave. Su esposa Emma estaba con él cada vez, muy, muy grave. Y entonces toda su vida había apartado todo este dinero en el colchón y pensando que ya iba a morir y pensando que ya probablemente sus días estaban contados, hizo llamar a sus hermanos y a su esposa Emma. No tenían hijos. Y entonces la esposa Emma llega con él allí a la orilla de la cama. Él le dice: Emma, todo este dinero que tú sabes que dónde lo tengo, todo ese dinero quiero pedirte y quiero que me lo jures aquí delante de mis hermanos, porque yo quiero estar preparado para todo. Quiero que todo ese dinero que hemos juntado, el día que yo me muera, lo metan en mi ataúd, porque probablemente yo no sé quién quita y pueda negociar mi entrada al cielo con ese dinero. Y entonces los hermanos del casi difunto ven esa petición y se le quedan viendo a la tía Emma, y entonces ella responde: con mucho gusto lo voy a hacer, así como es tu deseo. Y entonces todos los hermanos del casi difunto, viendo que la tía Emma era una mujer de palabra, dijeron: ¿cómo va a ser? Se muere y ese dinero se va a perder, se va a podrir en el cajón, no puede ser. El hombre siguió los últimos días hasta que el día llegó. La tía Emma sacó el dinero del colchón, lo llevó a un banco, lo depositó para que estuviera seguro. Y comenzaron a ver los últimos días del hombre, y ya cuando estaba agonizando, el dinero estaba en el banco, él cayó muerto. Y ese día la tía Emma preparó todo lo del funeral. Ese día fue, agarró su chequera y cuando lo pusieron en el ataúd hizo un cheque por $26,000 y se lo echó ahí en el ataúd. Por si un caso, dijo, que te sirva en el más allá. Ella cumplió su promesa y este hombre partió con sus $26,000. ¿Cómo lo ven? Las cosas temporales son pasajeras, ¿verdad, hermanos? Solo son prestadas a nosotros por un tiempo. Así que hay que disfrutarla y hay que vivir la vida dentro de los parámetros de Dios. Si las utilizamos y le sacamos el mayor provecho, bien haremos. Si las mal utilizamos o si no las utilizamos, perderemos. No dejemos, mis amados hermanos, que las posesiones ganen nuestro amor y las cosas materiales ganen nuestro amor. Hay personas que usan a las personas y aman las cosas cuando deberían amar a las personas y usar las cosas. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces no caigamos en ese error. Queremos tener una vida verdaderamente satisfecha. Aprendamos entonces a evitar comparaciones. ¿Saben una cosa que le dijo Pablo a Timoteo? Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: Timoteo, quiero que anotes con mucha atención lo que te voy a decir. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8. Vayan conmigo ahí a esa parte de la escritura. Primera de Timoteo, 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué cosa? Contentos con esto. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, es que es increíble la palabra de Dios para nuestra instrucción. Hermanos, ¿qué dice el versículo 6? Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad. Es cierto que con la verdadera religión o la piedad, la vida piadosa, se obtienen grandes ganancias. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque gran ganancia es la piedad con contentamiento. ¿Y qué debemos hacer? Si tenemos ropa y comida, estemos contentos con eso. ¿Cuántos tienen ropa? Más de una mudada. Dos. ¿Cuántos tienen zapatos tenis? Un par. Dos pares. ¿Cuántos tienen zapatos de trabajo? Un par. Dos pares. Hermanos, ¿cuántos desayunaron bien hoy? Apenas, dicen ustedes. Es que solo me comí tres pancakes. Apenas le entramos, dice, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos al salir de aquí van a ir a disfrutar con su familia una deliciosa comida? Levante la mano. Amén. Hermanos, teniendo sustento y abrigo, teniendo comida y qué ponernos, estemos contentos con eso, hermanos. Nosotros no nos sentimos insatisfechos porque sabemos que Dios va a ser fiel en proveernos mañana nuestras necesidades, ¿sí o no? Pero hoy lo que tenemos, estamos contentos, estamos agradecidos, hermanos amados. El problema con nosotros es que las hermanas llegan al closet y abren el closet y está lleno de ropa. Ve, te lo dije, no tengo nada, no tengo nada que ponerme. Y uno dice, bendito el Señor, no tengo nada que ponerme, dice. Y está lleno, hermanos. ¿Verdad? Voy a comenzar, ya va a terminar el año y después de las fiestas tenemos que entrar al gimnasio, así es que hay que aprovechar las ofertas de los tenis. Pero tienes tres pares de tenis. No, pero no de estos. Hermanos, eso es lo que nos pasa a nosotros. La raíz del problema es que nos estamos todo el tiempo comparando con otros. Esa es la raíz del problema. Pero vamos a aprender una cosa más. Y es que debemos aprender a adaptarnos al cambio. Si algo es constante en la vida es el cambio. El cambio es lo único certero que va a haber en tu vida, te lo puedo asegurar. Y claro, todos cambiamos, ¿verdad que sí? Yo me recuerdo cuando yo me casé, era un jovencito, gallardo, espigadito. No. Cero grasa, cero colesterol, nada, olvídate. ¿Verdad? Tenía esto que parecía la piedra del lavadero, hermano, así. No, una cosa increíble. Ahora ni les enseño porque parece cornucopia, parece bolobán. Pero todos cambiamos, ¿cierto o no es cierto? Todos tenemos cambios. Todos cambiamos para bien o para mal. Lo único constante en la vida es el cambio. El cambio es seguro. Pero el problema con nosotros cuando estamos insatisfechos es que hay muchas cosas en nuestra vida y los cambios no sabemos administrarlos en nuestra vida y no manejamos bien el cambio. ¿Qué tan bien manejamos el cambio? Nosotros, hermanos, porque la vida cambia. Cambiamos de casa, cambiamos de trabajo, cambiamos de escuela, cambiamos de profesión, cambiamos de negocio, cambiamos de ropa, cambiamos de muchas cosas, cambiamos de compañías, de suministro, de servicios, ¿verdad? Estaba con esa compañía, me cambié a aquella. Estaba con esta, me cambié para allá, ¿verdad? Pero ¿qué tanto? Lo único que yo veo con el cambio, hermanos, es que el cambio inevitablemente va a ocurrir, ¿verdad? Y que también con él trae un montón de insatisfacciones. Todo cambio en nuestra vida es generador de insatisfacciones. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Aprende a adaptarte al cambio. Versículo 12. Estamos ahí en Filipenses 4:12. Sé lo que es vivir en pobreza. ¿Y lo que es vivir qué? En abundancia. Mis amados hermanos, mira lo que dice el versículo 12. Sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todos los cambios. Y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, tanto a tener de sobra como a sufrir escasez. La vida, mis amados hermanos, está llena de altas y bajas. Nos gustan las cumbres, pero no nos gustan los valles de la vida, ¿verdad? No sabemos manejar el cambio. Nos afecta emocionalmente, físicamente, mentalmente y financieramente los cambios que vienen a nuestra vida. No hay nada seguro en la vida excepto que vamos a sufrir de un montón de cambios. Y todo cambio es generador de insatisfacciones. Así que, ¿cómo manejamos el cambio? Muchos de nosotros lo manejamos con temor. Nos asusta el cambio. Otros nos enojamos con los cambios. Otros estamos tensos con las cosas que están cambiando. Pablo dice que uno de los secretos para aprender el contentamiento en la vida es tener esta capacidad para adaptarse a todo tipo de circunstancias y a todo cambio que la vida presenta. Llega un bebé a la casa, qué alegría, qué felicidad, pero hay cambios. Hay cambios. Te visita un familiar, qué alegría, qué gozo. Pero hay cambios. Cambias de trabajo. Qué bueno que hay trabajo, pero hay cambios. Y entonces, mis amados hermanos, vamos por la vida contentos, con salud, y de pronto viene la enfermedad y hay cambios. ¿Cómo manejamos? ¿Qué capacidad tenemos para manejar las circunstancias y el cambio? Pablo dice que debemos aprender a adaptarnos a las situaciones que nos toca vivir. La felicidad, el gozo, el contentamiento en la vida dependerá en gran medida de nuestra capacidad de adaptarnos, de ajustarnos, de ser flexibles. El cambio va a venir, te guste o no. Así es que tienes que comenzar a tener esta capacidad de, en el Señor, ser flexible. Yo sé lo que es estar en necesidad, dice Pablo, pero también sé lo que es estar satisfecho. He tenido mucho, no he tenido nada, pero estoy contento. Amén, hermanos. Pablo, en el mismo rato en el que está escribiendo, está viejo, está solitario, está en una prisión romana fría y húmeda, está lejos de sus amigos. Sin embargo, continuamente él pudo decir: no hay problema, voy a lidiar con esto, yo voy a evitar compararme y voy a adaptarme a los cambios, soy flexible, dice Pablo. Debemos ser flexibles, porque si no eres flexible, hay tensión, y toda tensión genera problemas. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? La gente dice: estoy bien. ¿Cómo estás? Bien, dadas las circunstancias. ¿Cómo está todo? ¿Cómo vas? Bien. Bueno, dadas las circunstancias, ¿verdad? Y lo que están diciendo es que a pesar de lo que están viviendo, ellos piensan que están bien. Hay tres tipos de circunstancias en la vida y yo quisiera que todos nosotros reflexionáramos en ellas. Están aquellas circunstancias en las que puedo controlar las cosas y lo hago. Y por lo tanto, cambio de canal, ¿verdad? Si tengo hambre, pues eso es una circunstancia en mi vida. Voy al refri y me preparo algo, o voy fácilmente a McDonald's a comerme una Big Mac. Facilito. Están esas circunstancias en las que puedo controlarlas y las hago. Controlo lo que me está pasando. Pero están otras circunstancias, aquellas que puedo controlar, pero no las controlo. O sea que pudiendo hacerlo, me da la pereza y digo: nah, que siga el entierro, ¿verdad? Que siga la carroza. Hay aquellas en las que puedo controlar mi circunstancia, pero no lo hago. Eso no es más que una excusa, y lo que hacemos es entrar en relajamiento y pereza. Tengo que arreglar esto, pero no lo arreglo. Me da pereza arreglarlo. Y el contentamiento no es pereza y no es complacencia, mis amados hermanos. Si ustedes pueden cambiar una situación que necesitan cambiar y estar contentos con eso, no necesitan más que contentamiento y tomar la decisión de hacer lo que tienen que hacer para cambiarlo. ¿Sí me explico? Ay, es que esta cosa no me causa contentamiento, pero puedes arreglarlo y no lo has arreglado. Arréglalo, ¿verdad? Y está la tercera forma de situaciones que vienen a nuestra vida, y son aquellas que no podemos controlar. Y de estas hay muchas en la vida, mis amados hermanos. No pudimos controlar dónde nacimos, no pudimos controlar quiénes fueron nuestros padres, no pudimos controlar nada de esas situaciones, no pudimos controlar que fuéramos hispanos o que fuéramos gringos, no pudimos controlar nada de eso. Hay muchas situaciones que no pudimos controlar, y entonces en esas circunstancias y en esas situaciones es donde nosotros tenemos que aprender a manejar el cambio con flexibilidad y estar contentos. A veces tenemos que hacer ajustes en las circunstancias, y principalmente tenemos que lidiar con las personas, ¿verdad que sí, mis amados hermanos? Las personas, mis amados hermanos, son las que más estrés y problemas nos van a causar en la vida. ¿Cierto o no es cierto? A veces con intención, a veces sin intención, pero las personas van a ser un robagozo en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 18, con respecto a esto de estas circunstancias que nos toca vivir con las personas? Él dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos. La clave para el ajuste es, mis amados hermanos, llevarse las cosas tranquilo, calmado, no tomarnos las cosas muy a pecho, llevar la cosa, la fiesta en paz. Pero ¿qué pasa con nosotros? Decimos, pero si es que me dice una, yo le voy a decir dos. Si me hace una, yo le hago tres. Es que él no me conoce. Es que ella no me conoce. En cuanto dependa de ustedes, ¿qué dice la Biblia, hermanos? En cuanto dependa de mí, estar en paz con todos. Y a veces nosotros, mis amados hermanos, tenemos muchos problemas con las personas porque nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio. Y debemos llevar la cosa un poco más tranquila, tener un poco de más calma, un poco de más flexibilidad, no sentirnos la gran cosa y por lo tanto llevar la fiesta en paz. A veces hay que ponerle a la vida un poco de sentido del humor. Y si alguien te hace una ofensa, más bien te ríes de eso en lugar de enojarte por eso. ¿Sí me explico, hermanos? Porque si tú te enojas, es una decisión que tomas y por lo tanto ya viene la ira a tu corazón. Y la Biblia dice que la ira del hombre no obra la forma de vida que Dios quiere. Entonces el que se enoja pierde. Mejor vale la pena bajarle revoluciones y bajarle intensidad al agravio y reírnos de la situación. A veces eso es mejor. Y se ha comprobado que las personas que son más alegres y que disfrutan más la vida y que son más chistosas, parece ser que viven más que los enojones, los que tienen el hígado picado por toda la bilis que les sale ahí. ¿Cierto o no es cierto? Se llevan la fiesta más en paz. Entonces debemos aprender a adaptarnos al cambio, a resolver estas situaciones que vienen a la vida y a controlar lo que se puede controlar y no caer en la pereza, pero por el otro lado, a llevar la fiesta en paz y tener flexibilidad en la vida con humor y con alegría y con jocosidad en aquellas cosas que por muy difícil que parezcan, por muy graves que sean, se llevan mejor si las tenemos con buen sentido del humor. ¿No les parece, hermanos? ¿Amén o no amén? Tercera cosa, aprender a aprovecharnos del poder de Dios. Porque el poder de Dios está ahí para darnos la fuerza que necesitamos. Y ahí, mis amados hermanos, mira lo que dice Pablo a los Filipenses en el 13. Todo lo puedo en ¿quién? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendo no solo a evitar las comparaciones, aprendo a adaptarme con flexibilidad al cambio y vivir por encima de las circunstancias, no abajo de las circunstancias. Y no solo eso, sino que aprendo a moverme y aprovechar del recurso que Dios me ha dado, su poder. Y Dios es todopoderoso, amén. Dios es todopoderoso. Mira el versículo 13, dice Filipenses 4:13, todo, díganlo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo, hermanos, pero Dios en mí sí. Yo soy débil, pero tengo un Dios todopoderoso. Así es que hay muchas cosas que me pueden bajonear. Hay muchas cosas que yo no puedo controlar. Pero en el poder de Dios, Él y yo somos mayoría, somos más que vencedores. Amén, hermanos. No todos los que estamos aquí somos como el hermano Rogelio, que no se cansa. Usted le pregunta a Rogelio, él nunca está cansado. ¿Ya, Rogelio? Muy bien. Rogelio no se cansa, hermano. Pero la verdad es que todos nosotros perdemos la fuerza, la vitalidad. Todos nosotros bajamos la potencia, nos debilitamos. A veces, no sé si te has levantado alguna vez con ganas de tirar la toalla, dices tú, ah, hoy no tengo ganas de enfrentar el día. Hoy no tengo ganas de ir a la universidad. Hoy no tengo ganas de ir a trabajar. Y peor aún, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Ah? Tenemos que aprender a aprovechar el poder de Dios. Porque todo lo puedo soportar. Soy capaz de realizar todo. Todo, dice Pablo, en Cristo que me da la fuerza. Yo soy débil, pero Él me fortalece, Él me dinamiza, Él me inyecta el poder que yo necesito. Él es mi dinamo. Él es el que genera la fuerza, la convicción, todo lo que necesito para seguir adelante. Estas situaciones, estas circunstancias quieren robarme el gozo, quieren robarme la paz, quieren hacerme infeliz, quieren hacerme no satisfecho. Pero yo quiero vivir una vida satisfecha y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy a vencer esto en el poder de Dios. Estoy listo para cualquier cosa, dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la idea aquí, mis amados hermanos, es que Dios es el que nos energiza con su poder para que podamos seguir adelante y sentirnos realmente satisfechos, aún en medio de las circunstancias. Yo no conozco las circunstancias particulares de cada uno de los que estamos aquí, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Dios sí las sabe. Dios sí sabe cómo te sientes. Dios sí sabe cómo estás. Dios sabe si tienes problemas económicos o de salud. Dios sabe si hay alguna situación en tus relaciones que no está resuelta. Dios lo sabe. No necesito saberlo yo. El que lo necesita saber es Dios. Pero una cosa sí sé: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento, la satisfacción en la vida es independientemente de las circunstancias, porque yo me refugio en Dios, que me da el poder para vencer, me da el poder para estar contento, me da el poder para poder seguir adelante. Yo no puedo, pero Él en mí sí. Y voy a seguir adelante. Y voy a dejar de compararme con los que tengo adelante, y mi vista va a ser hacia Él, porque todo lo puedo en Él que me fortalece. Eso es lo que Pablo hacía. Cuando estaba en cadenas, cuando estaba en una cárcel fría y húmeda de Roma, allí encadenado, decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Todo lo puedo soportar. Todo lo puedo vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso nos lleva al cuarto punto y la cuarta lección para aprender a estar contentos. Y esa la encontramos en el versículo 19, más adelantito. Mira lo que dice en el versículo 19. Así que Dios, mi Dios, no cualquiera, mi Dios, les proveerá todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. En la versión Reina Valera dice: mi Dios pues suplirá todo. Y esa palabra todo es incluyente, inclusiva. Todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El secreto de la verdadera vida satisfecha está aquí en el versículo 19. Y mi Dios proveerá para todas mis necesidades. ¿Qué es lo que tengo que aprender entonces? Tengo que aprender a confiar en Dios, porque Él va a cumplir y cumplir todas mis necesidades, todas tus necesidades. Fíjate bien que dice necesidades, no caprichos, porque muchos de nosotros estamos bravos e insatisfechos por nuestros caprichos, porque no recibimos con agrado lo que Dios nos da para cubrir nuestras necesidades, sino que estamos enojados y le alegamos a Dios y le damos la espalda a Dios porque no nos da nuestros caprichos. Y Dios no te va a dar tus caprichos. Dios ha prometido cubrir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y si encima eres un hijo obediente, ¿tú crees que Dios no te va a colmar con bendiciones espirituales, emocionales y físicas y materiales? Claro que sí. Sin embargo, Pablo, en este momento de su vida, está sin posesiones, en una condición deplorable, pero él puede decir: mi Dios pues suplirá todo lo que necesito. Amén, hermanos. Amén. Así debe ser, y esa debe ser la convicción para todos nosotros. Mis amados hermanos, cuando uno va a la Biblia, encuentra que Dios nos ha dado una póliza de seguro que cubre toda nuestra vida. Entonces, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Es interesante que hay muchas personas, sería ridículo que nosotros compremos una póliza de seguro que cobertura total para nuestro carro, y si algo le pasa, estemos preocupados. Ay, es que choqué. Ay, es que ahora cómo voy a solucionar eso. Tiene una póliza que cubre todo. Entonces, ¿de qué te preocupas? Y cuando uno va a la Biblia, hermanos, encuentra que Dios tiene una póliza de seguro para cada uno de sus hijos, con más de 6,000 promesas al alcance de cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Él. ¿De qué te preocupas? Amén o no amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ir a la Biblia, encontrar esas verdades de Dios, creerlas y confiar que Dios cumplirá sus promesas. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que no cumpla con su palabra. Él es veraz, y si Él entra en pacto y si Él promete algo, lo va a cumplir, hermanos. El asunto está en si tú pones tu confianza en Él, y aquí está la clave del asunto. Porque muchos de nosotros estamos insatisfechos porque realmente no hemos puesto nuestra confianza en Él. No tenemos una relación personal con Él. Hemos oído de Él, conocemos algo de Él, pero no le hemos recibido a Él. Con razón tu vida está tan insatisfecha. Con razón quieres llenarla con el materialismo y no se puede llenar con el materialismo. Con razón quieres llenar tu vida con esos placeres y no se puede llenar tu vida con los placeres. Siempre va a ser insatisfecha. Lo que realmente necesitas es a Cristo en una relación personal con Él. Si todos ustedes ya la tienen, gloria sea a Dios, entonces aprendamos a contentarnos. Pero si tú no tienes una relación personal con Cristo, yo quiero animarte hoy a que no te vayas de este lugar sin haber hecho un compromiso con Dios de invitarlo a que venga a tu vida, perdone tus pecados y comenzar una relación estrecha de amor, de padre-hijo, padre-hija con Él. Invítale a Cristo a venir a tu vida. Dile: perdona mis pecados. Hoy reconozco que te necesito. Ya no quiero seguir adelante. Quiero decir como Pablo: mi Dios, porque es mío, porque yo soy suyo. Quiero tener esa relación, esa certeza de que tengo una relación personal con Él. Y si hay alguien aquí esta mañana que no ha hecho esa decisión en su corazón, yo quiero animarte a que le entregues tu vida a Cristo hoy, a que le invites a que sea tu Señor y Salvador personal, a que Él venga a tu vida y a que estés dispuesta o dispuesto a caminar tomado de su mano, porque eso te va a cambiar la existencia. Eso sí te va a traer verdadera satisfacción. Eso va a hacer que tu vida sea muy feliz, te lo puedo asegurar. Así que aprendemos a evitar las comparaciones, aprendemos a adaptarnos al cambio, aprendemos a aprovechar el poder de Dios a nuestra disposición y aprendemos a confiar en Dios. Quiero terminar diciendo lo que dice Mateo 6:31-33. Mateo 6:31-33 es el evangelista Mateo en el capítulo 6, versículo 31 al 33. Ve lo que la palabra de Dios nos dice en ese lugar. Dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes, sus hijos, las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. La verdadera razón por la que la gente es infeliz, insatisfecha, no realizada, se debe a que Jesucristo no es el centro de sus vidas. Están buscando la satisfacción en cosas y lugares equivocados. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas entregarle tu vida a Él, ponerlo en primer lugar para que Él pueda darte lo que tanto anhelas. Hoy quiero terminar este mensaje diciendo: el secreto para el contentamiento está en Cristo, en nadie más. Cuando tú aprendes a contentarte en Cristo, disfruta la vida realmente. Cierren sus ojos, por favor, hermanos. Tal vez tú has venido a la iglesia ya por varias veces, o es más, te gusta la iglesia y vienes con frecuencia, pero contéstame esta pregunta: de mi corazón a tu corazón, ¿has invitado a Jesucristo a que perdone tus pecados y a que sea tu único y suficiente Salvador de tu vida, sí o no? Mira que no te estoy preguntando si eres católico, católica, testigo de Jehová, mormón, evangélico, lo que sea. Te estoy preguntando si has invitado a Cristo a que sea tu Salvador personal, a que tengas una relación personal con Él, ¿sí o no? Si tu respuesta es no, yo quiero animarte a que hoy le entregues tu corazón a Cristo y que descubras el verdadero secreto de la satisfacción en la vida. Y eso es el Señor. Allí donde estás puede decirme: pastor, yo no lo sé todo, no lo entiendo todo, pero hoy he entendido que necesito a Cristo en mi vida para que mi vida realmente encuentre la satisfacción anhelada. Y hoy estoy dispuesto a dar ese paso de fe. Y si tú estás dispuesto a dar ese paso de fe, ora conmigo esta oración, con toda la fe que tienes, y dile así al Señor: Señor Jesús, te necesito. Ya no quiero vivir la vida como la estoy viviendo. Quiero que vengas a mi corazón, perdones mis pecados. Hoy te invito a que seas mi único y suficiente Salvador. Ven a mi corazón, oh Cristo. Ven a mi corazón. Gracias por morir en la cruz y pagar el precio de mi rescate. Y hoy, gracias por darme la vida abundante que tú das a todos los que te buscan. Gracias, Señor Jesús.
Si el mensaje de hoy ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a visitar Iglesia Bíblica La Luz para aprender más de la palabra de Dios. Hasta entonces, que Dios te bendiga.